Esta noche en nuestro programa de introducción a las ciencias de la educación nos acompaña Marta Ruiz Corbella, profesora de la Facultad de Educación de nuestra universidad. Buenas noches y bienvenida.
Buenas noches.
Vamos a abordar en nuestro programa pues, lo que es la segunda unidad didáctica. Sí. El título general es la educación como realidad social, pero el primer tema también coge este título.
Sí, sí.
¿Es porque da una imagen global de lo que va a ser esta segunda unidad didáctica?
Sí, sí, da una imagen global. A ver, nos explicamos. En la primera unidad didáctica se abordan los fundamentos antropológicos, ¿no?, de qué es la educación. La formación del individuo, el desarrollo madurativo del individuo, el ayudarle a ser persona, ¿no?, desarrollar cada una de las capacidades, de las aptitudes del ser humano. Pero claro, el ser humano no se queda solo en un proceso de individualización, en un proceso de desarrollo de esas capacidades específicas que tiene cada uno, sino que va acompañado en un proceso de socialización, de integrarse en el grupo, en la comunidad, en la sociedad en la que vive. Es decir, la educación tiene un componente de dimensión social muy importante. Por eso hay que abordar qué es la educación desde el ámbito de la socialización, dónde ocurre educación. Ahí abordamos ya el tema 6, diferentes ámbitos en educación, es decir, ámbito formal, no formal e informal. ¿Quién es el que ayuda en ese proceso de educación, en ese proceso tanto de desarrollo de las capacidades individuales como en el proceso de inserción, de adaptación, de integración en el grupo en el que está viviendo, ¿no?, en el que se desarrolla? Después, ¿cómo se produce, digamos, de alguna manera, esa educación, todo el proceso de enseñanza-aprendizaje? Y, por último, uno de los elementos más importantes, o que consideramos que es más importante dentro de ese proceso de enseñanza-aprendizaje, que es el tema de los valores. En toda educación hay una transmisión de valores que son los elementos que van a dar sentido, digamos, a la vida de cada individuo.
Globalmente esto es lo que vamos a ver y lo que va a ver el alumno, sobre todo en esta segunda unidad didáctica. Por lo tanto, en el primer tema, en el tema 5, pues iría un poco desarrollando estos conceptos.
Sí, evidentemente. El primer tema, que es el tema 5, como bien dices, se centra en el concepto de socialización, es decir, ¿qué es socializar?, ¿no? En el capítulo se dice que es la evolución madurativa necesaria en todo individuo, ¿no?, con el fin de dotarle de las actitudes, hábitos, ideas, conductas requeridas para esa buena integración y adaptación en la sociedad, ¿no? Bien, es decir, todo hombre nace y vive en una sociedad, necesita al otro para desarrollarse, no solo para sobrevivir, lógicamente, sino también para desarrollarse como ser humano, para desarrollarse como persona. Y después necesita también del otro para ir aprendiendo todas las pautas de conductas necesarias para, pues, ir consolidando, por un lado, su propia identidad y su propia personalidad, pero también en la convivencia con los demás. Vivir es convivir con otros, lógicamente. Por otro lado, la educación tiene una dimensión fundamental, que es perpetuar la propia sociedad y la propia cultura. Gracias a la educación estamos transmitiendo de unas generaciones a otra los elementos básicos de esa sociedad. De ahí podemos hablar de unas raíces, de unos criterios de identidad que asientan cada una de las culturas y cada una de las sociedades a lo largo de la historia, ¿no? Todo este elemento, que es fundamental, caracterizan pues las dos fases de socialización, ¿no?, que se dan dentro de todo el proceso educativo, la socialización primaria y la socialización secundaria. La socialización primaria, que se da en los grupos primarios, los grupos más directos, más afectivos, como ejemplo más claro es la familia, en el que cada uno vamos aprendiendo las normas básicas, los elementos básicos de convivencia, y después ya la socialización secundaria, que se dan en esos grupos de interacción, como puede ser la escuela, como puede ser un grupo de amigos, no, más que un grupo de amigos, pues la empresa, compañeros, etcétera, en los que vamos profundizando y ampliando toda esa tarea anterior. Aquí querría recalcar que lo importante en este proceso educativo de socialización no es tanto la adaptación, que es una de las primeras funciones, sino la integración, en la que cada uno va asimilando todos esos elementos culturales, pero a la vez lo va haciendo suyo, lo va criticando y también va aportando elementos nuevos a esa cultura, a esos modos de convivir y de ser.
Por tanto, y de alguna manera, la educación, desde esta educación primaria sí. de la que se hablaba hasta la secundaria, es enseñarnos a integrarnos en grupos, en sí. distintos grupos.
En distintos grupos, evidentemente. Si ves, todo individuo va desarrollando distintos papeles, distintos roles a lo largo de su vida. Uno es tiene que ir configurándose como persona autónoma que es, con tu propia identidad. Pero a la vez tienes que ir formándote como un individuo que integras o que formas parte de una familia. Desarrollas el rol o el papel de hijo en un momento, después de hermano también, después como padre o como madre, etcétera, o como, no sé, tío, tía, abuelos, etcétera, ¿no? Ahí hay roles con funciones distintas, pero también voy a desempeñar mi papel como amigo, como ciudadano que voy a ser y que debo participar en una sociedad, como profesional, antes como estudiante, después como profesional. Entonces, en cada uno de esos ámbitos tengo que aprender cómo debo comportarme, cómo debo interactuar para, por un lado, se puede decir, beneficiarme, mejorar todas mis capacidades, ir aprendiendo cómo desenvolverme en mi cultura, en mi vida, en mi interacción con otras culturas, etcétera, y a la vez aportar, lo ideal sería, lo mejor de mí mismo a los demás. De esa manera, toda cultura va desarrollándose y nos vamos beneficiando todos.
Pero habrá algunos medios quizá más específicos o que podríamos nombrar aquí, pues para socializar.
Sí, evidentemente. Hay unos medios, los clásicos, podemos dividirlos en, o se dan, gracias. En primer lugar, a la imitación. Todos imitamos, y si veis o si podemos comprobar, todo niño pequeño, lo primero que hace es imitar a otros iguales o imitar, evidentemente, a mayores. Y a lo largo de nuestra vida seguimos esa tendencia a la imitación. A seguir un tipo de costumbres, a seguir un tipo de de modos de ser, de modos de actuar, etcétera. Lógicamente, cuando uno va alcanzando una madurez, una autonomía, esa tendencia a la imitación pasa por una crítica, lógicamente, y lo va adaptando a su propio modo de ser o lo va rechazando, lógicamente, o se rechaza, se asimila o se adapta, pero con unas limitaciones, con unos criterios propios. Otro es el mecanismo de identificación, que es otro medio clave para la socialización, que es yo me identifico con un modelo, entonces adopto de él lo que yo considero que es lo mejor. Sigo esos claves, esos estereotipos, esos modos de actuar, etcétera, de comportamiento, ¿no? Entonces está claro, por ejemplo, en adolescentes, el modelo de identificación, tienen un modelo, un héroe, ¿no? Una persona a la que ellos admiran, entonces siguen todas las pautas de comportamiento de ese héroe, de esa persona que admira. Otro modelo de socialización es el conformismo. Todos tenemos también dentro de nuestras pautas de conducta una tendencia al conformismo. Aceptamos aquello que consideramos que es lo propio de una cultura, lo propio de un grupo, etcétera. Esta tendencia es positiva. Ahora, también es necesaria, digamos, pasarlo por nuestra crítica, pasarlo por nuestros propios elementos de identificación de acuerdo a nuestra propia autonomía, ¿no? Otro modelo es la necesidad de afecto y protección que tenemos. Nosotros vamos a seguir pautas de conducta de acuerdo a aquellas personas a las que queremos, a las que seguimos, y rechazaremos todo aquello que provenga de personas a las que, pues evidentemente, rechazamos. Entonces, un educador, en principio, sobre todo eso se ve en educación infantil y en primaria, se acepta muy bien todo lo que provenga de ese educador. ¿Por qué? Porque hay una interacción afectiva muy fuerte entre el educando y el educador. En cambio, cuando se pasa ya a la adolescencia, que es uno de los problemas ahora que se hablan tanto en la prensa, en la ESO, y es un problema real, ¿no?, dentro de las aulas, el adolescente, por su misma psicología evolutiva, el momento evolutivo que viven, rechaza el mundo adulto. Entonces, todo lo que provenga del educador en ese momento es rechazado. al pasar unos años uno vuelva a pensar en ello y es muy probable que lo acepte, pero en ese momento lo va a rechazar sistemáticamente porque proviene de un educador que para él no es el estereotipo ideal.
Este tema tiene algún otro punto clave, sería para pasar al siguiente, más que nada porque el tiempo corre.
¿No?
En este tema hay que resaltar algo o podemos pasar.
Yo resaltaría sin más el fin de la socialización, ¿no? Conseguir esa madurez social, o sea, que cada individuo sea realmente capaz de integrarse en la sociedad, en el grupo, pero participando activamente en él, es decir, que vaya creando su propia personalidad en definitiva, diciendo así muy brevemente.
Y cuando hablamos de ámbitos en educación, estamos hablando pues de lo que es la educación formal, sería la escuela o la universidad, la no formal y la informal. ¿Y podríamos hacer una diferencia entre estas tres?
Sí. A ver, este tema aborda, a mí me gusta denominar o decirlo o explicarlo, ¿no? De dónde sucede educación. ¿Dónde? Evidentemente, antes casi se centraba la educación solo en la escuela. Y, lógicamente, educación sucedía tanto en la calle como en la familia, en todos ámbitos. Poco a poco, toda esta temática se ha ido consolidando, se ha ido profundizando y ha ido evidenciándose los roles y la función educativa de los tres ámbitos. El formal, el no formal e informal. El formal es una actividad educativa consciente. Está jerarquizada, está sistematizada, está previamente prefijada, etcétera. Entonces, el ejemplo más claro es la escuela, la universidad. Empezamos la escolaridad, pues ahora mismo la obligatoria a los 6 años, pero no obligatoria y cada vez se ve más la necesidad a los 3, y por supuesto está sistematizada desde los 0. De 0 hasta pues 18 dentro de la enseñanza, dentro de la escuela, de los institutos, secundaria, hasta la universidad, que ya con los máster, etcétera, ya vamos alargando más, ¿no? Las edades. Al terminar esa educación formal, uno obtiene unos títulos y uno obtiene un reconocimiento social. Uno está capacitado para algo, para una profesión, para lo que sea. En cambio, la educación no formal es una educación también consciente, está estructurada en cierta forma, y lo importante de este ámbito es que cubre todos ellos aquellos aspectos que no atiende la educación formal. Es decir, ha ido surgiendo para cubrir esas lagunas que la escuela no era capaz todavía de resolver. El ejemplo más claro, yo creo que son las academias, pues, de lenguas o las academias de informática, etcétera. Son elementos que son necesarios a la sociedad. Distintos grupos sociales lo estaban reclamando, entonces hay una serie de instituciones que resuelven ese problema. Lógicamente, no está dirigido a unas edades concretas, sino que a lo largo de toda la vida yo puedo acudir en el momento que crea, por interés o por necesidad profesional o por lo que sea, a unas clases de inglés, unas clases de informática o unas clases de mi hobby preferido. Ese es el ámbito no formal. En cambio, el ámbito informal es toda aquella actividad educativa que no es consciente, no está estructurada, no está organizada, no se puede identificar en ámbitos concretos. Es decir, todo, si hemos visto antes, bueno, y después pasaremos a ver la figura del educador, que todos somos educadores, evidentemente todo está influenciando en nosotros, tanto la calle, yo voy aprendiendo a través de lo que estoy viendo, el contacto con los demás, los medios de comunicación. Gracias a todo ello voy aprendiendo no solo conocimientos, contenidos, sino también destrezas, voy aprendiendo también valores. Entonces todo aquello está, digamos, repercutiendo y está influyendo en mi propia personalidad y en mi propio modo de ser y de interactuar con los demás. Entonces ese es el ámbito, digamos, informal, explicado así muy, muy brevemente, muy someramente.
Entramos ahora sí en lo que es el educador.
Sí.
Porque estamos diciendo además que educadores podemos ser todos.
Sí.
Pero, ¿qué es el educador?
A ver, aquí, si se acuerdan, en uno de los primeros temas se hablaba del principio de educabilidad. Ese principio esa capacidad que tenemos todos de ir desarrollándonos, de ir reaccionando ante distintas influencias, ir haciéndonos, desarrollando nuestras capacidades y haciéndonos personas. Bien. El otro principio clave de toda la educación es el principio de la educatividad. Es decir, todo ser humano tiene la capacidad de influir en otro, de actuar sobre otro, ya sea de modo intencionado o no. Acabamos de decir que todo puede influir. Entonces, puede haber educadores, digamos, personales, pues un padre de familia evidentemente es un educador. Ahora, también es un educador un profesor. O un periodista en un medio de comunicación es un educador, está transmitiendo elementos que están influyendo en las personas. El ambiente es educador. El ambiente en la calle o el ambiente en una familia o el ambiente en un aula está influyendo en el modo de ser, en el modo de actuar. Esto es importante, por ejemplo, un profesor, ahí siempre esto influye más por el modo en que es, actúa dentro de la clase, más que en lo que dice. Si lo que dice y lo que es se contrapone, va a pesar más lo que es que lo que diga. Entonces, ahí está toda su función educadora. Entonces, aquí podemos ver que hay distintos tipos de educadores. Por supuesto, hay todos unos elementos que podemos decir que son profesionales de la educación, educadores que se están formando y que están dirigiendo todo, digamos, toda su preparación para saber intervenir lo mejor posible y ayudar a las personas a desarrollar todas sus posibilidades. Y después están los educadores, que somos todos, que es un padre de familia, una madre, que es todo el ámbito de periodismo o cualquier ámbito, ¿no? Pues los propios ayuntamientos, por ejemplo, ahora mismo hay un movimiento muy importante de las ciudades educadoras, que son los ayuntamientos, se están dando cuenta de la fuerza educadora que tienen todos sus proyectos y todos sus programas. Entonces, el último ha sido en Córdoba, la última reunión de cómo tienen que organizar las propias ciudades, qué tipo de programas, de proyectos tienen que poner en marcha para ayudar en esa educación a sus propios ciudadanos.
Y cuando hablamos del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿nos estamos refiriendo ya a un ámbito más formal o no necesariamente?
No necesariamente. Ahora, en este punto está más dirigido a la sistematización de los profesionales de la educación. Por supuesto que sería ideal que todos estos elementos lo estudiara cualquier persona, porque sabría realmente, ahí sobre todo a lo mejor incido más en la familia, por su fuerza educadora que tiene sin duda, si supiera todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, sería mucho más eficaz toda su tarea. Y digamos que le ayudaría muchísimo más a llevarla a efecto, sin a veces tanto ensayo-error, ¿no? como sucede. Pero lógicamente es un tema que está dirigido en primer lugar y que deberían dominar todos los profesionales de la educación, tanto el profesor educador como cualquier educador social o cualquier educador que esté dirigido a esta tarea. El proceso de enseñanza-aprendizaje lo que va viendo es analizando cada uno de los elementos que intervienen en este proceso, dirigido siempre al logro del aprendizaje. Si veis ahora, toda esta planificación está dirigida hacia ese aprendizaje. Lo importante es conseguirlo. No es tan importante el proceso de la enseñanza en sí misma y la figura del educador, sino que él es un planificador, él es un mediador y él es el que va ayudando al propio alumno a conseguir todos los pasos, a conseguir todos los elementos para aprender. Que es, si veis en los últimos libros, todo está dirigido o se denomina el enseñar a aprender o el aprender a aprender. Entonces, un buen educador no es el que, bueno, he conseguido transmitir toda esta serie de conocimientos, o mis alumnos tienen una cultura X o Z, lo que quiera, un nivel cultural. No, un buen educador es el que ha sabido transmitir a sus alumnos y consolidar las destrezas necesarias para que en cualquier momento ese alumno sea capaz por sí mismo de acudir a esas fuentes necesarias y aprender aquel conocimiento, aquella destreza o aquellas actitudes que necesita. Y, por supuesto, dentro de la idea ahora consolidada de la educación a lo largo de toda la vida, que lo han visto también en la unidad primera, una persona va a estar formándose permanentemente. La educación no termina nunca. ¿Por qué? Porque nunca terminamos de desarrollar todas nuestras capacidades, a la vez que vivimos una sociedad tan compleja que no sabemos qué tipo de necesidades vamos a tener el día de mañana. Entonces, tenemos que tener en nuestras manos las destrezas necesarias, las herramientas necesarias para acudir a esos conocimientos que vamos a necesitar y que hoy en día no tenemos ni idea que nos depara el futuro.
Es decir, que la buena enseñanza, por lo menos esto entre comillas, sí, sería sí. La que nos ayuda a aprender a lo largo de toda la vida.
Sí.
A
sí,
tener esa capacidad.
Sí, aprender, sí, sí.
Y por último, ya unos pocos minutos que nos quedan. Desde el principio se ha dicho que este tema, el tema nuevo, la importancia de los valores en la educación, es, la redundancia, muy importante.
Sí.
¿Por qué? ¿Por qué es tan importante los valores en la educación?
Ninguna persona se queda indiferente ante nada. Siempre nuestra vida nos va a exigir el estar optando por una cuestión u otra, por una conducta u otra. Vamos a tener que elegir. Vivir es elegir constantemente. Aparte que los valores son las cualidades que van optimizando, que van mejorando nuestro propio modo de ser, nuestro propio modo de convivir con los demás. Entonces, los valores son importantes porque van respondiendo a nuestras necesidades, van aportándonos siempre elementos positivos, nos van perfeccionando como personas y nos mueven a obrar. Una persona sin valores, aunque yo creo que es imposible que una persona no tenga valores, puede ser que esté casi en un pasotismo, eso sí. Entonces hay que ayudar a esa persona a salir de ese pasotismo. Entonces una persona con valores es una persona que es capaz de empujarse, de mover por proyectos, por opciones, por ideales. Entonces todo aquello nos va a empujar a actuar.
Y cuando hablamos de valores, por supuesto que cada cultura tendrá unos valores propios.
Sí.
¿Exactamente de qué estamos hablando?
Bien, esta es una de las preguntas más difíciles de contestar. Realmente, si supiéramos, nos pusiéramos todos de acuerdo en qué son los valores o cómo contestar, realmente, yo creo que se acabarían muchos problemas, ¿no? Pero bueno, valor es aquello realmente que responda a nuestras necesidades, que no nos deja indiferente y nos mueve a obrar. Claro, por ejemplo, de una cultura a otra, lo que va respondiendo a las necesidades de cada cultura es completamente distinto. O lo que nos mueve a obrar en una cultura o en otra es distinto. Ahí tenemos que analizar la historia, tenemos que analizar pues cómo ha sido la experiencia vital y cómo se ha transmitido esa cultura de unas generaciones a otra. Todo valor, tenemos que reconocer que se concretan en unas actitudes, esas predisposiciones positivas o negativas, ¿no?, de conducta, de reaccionar a las influencias y experiencias que vamos teniendo. Entonces, todos esos elementos se van aprendiendo, se van transmitiendo. Por ejemplo, la tolerancia. La tolerancia en el mundo occidental vamos enseñando a lo largo de nuestra historia, se ha vivido de manera muy diferente y ahora vamos viviendo y consolidando un modo de entender la tolerancia que no tenía nada que ver con el siglo XVI o con el siglo XIX o principios de siglo. Entonces, vemos y vamos comprendiendo y vamos profundizando en este valor, viendo que lo positivo es saber convivir con la diferencia, que eso es la tolerancia, aceptar realmente lo que es diferente en cada cultura, lógicamente primando siempre la dignidad de la persona. Aquello que atenta contra la dignidad de la persona, eso no es, digamos, tolerable. En cambio, todo aquello que no atente contra esa dignidad es tan valioso para una cultura o para otra. Para ti puede ser valioso y a lo mejor para mí no, pero yo lo respeto. No sé si con esto he podido explicar un poco qué son los valores.
Pues bien, hemos visto esta noche en nuestro programa la educación como realidad social, esta segunda unidad didáctica, y nos ha acompañado la profesora Marta Ruiz Corbella. Muchísimas gracias y muy buenas noches.
De nada, hasta pronto.